Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La llamada ahora es al Tour de Francia. Allí está en Francia Quique Iglesias. Hola, Quique.
Corrochano, buenas noches.
Y está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, pues el Tour de Francia que avanza. Ya dijimos ayer que el fin de semana no había etapas espectaculares y hoy, Quique, tampoco lo ha sido, no era una etapa espectacular.
Mucho calor, mucha planicie y lo que se esperaba, nada de fuga durante el día. Luego se han escapado dos peregrinos del equipo Total Energies, que han sido cazados a 15 de meta, y el sprint lo ha ganado el hombre más fuerte hoy, Jonathan Milan, un bigardo italiano de 1'94 que gana
1'94.
Sí, gana muchas carreras durante todo el año y ha aprovechado el viento a favor para ser el más rápido en el sprint, por delante de Wout van Aert, que se ha atrevido hoy a intentar alcanzar la victoria, pero no lo ha sido posible. Ha ganado con mucha suficiencia.
¿Es el ciclista más alto que está ahora en el pelotón o qué?
Yo te diría que sí, casi. Si no es el más alto, es el segundo más alto.
¿Os acordáis de alguno muy bueno que sea tan alto o no?
No, tan más alto que él. Eros Poli era un corredor muy clásico de la época de Cipollini y demás.
¿Sí?
Cipollini era muy alto, pero no tanto como él. 1'94 es que es mucho para
un ciclista.
Eri,
¿tú que estás ahí todo el día dando
los
datos?
Yo estaba haciendo ahora aquí memoria y, hombre, sí es verdad que ves a Marc Soler, por ejemplo, es un tío que lo ves y es alto, pero tan alto, rollo... a la pivo de baloncesto.
Sí,
no.
Sí, fíjate, bueno, podría hacer cualquier deporte, balonmano o baloncesto podría hacer.
Sí, por ponderar un poco lo que es ganar una etapa en el Tour de Francia, que nosotros
un segundo,
hemos pasado.
Que he tecleado rápido, inteligencia artificial. El ciclista profesional más alto que ha competido a nivel profesional es Conor Dune, 2'04". Se retiró del ciclismo profesional al final de la temporada pasada, dice aquí.
Esto sí, número uno en el draft por Minnesota.
Sí, sí, sí. Vandenberg, 1'99". Sieber, 1'98". Mouris, 1'97, Fini, 1'97, bueno, los ha habido altos, pero ninguno me suena como así como bueno.
¿Vandenberg es el del Education First que está en el Tour?
Steen, se llama Steen Vandenberg.
Ah, pues sí, va a ser.
Oye,
sí,
espera,
sí.
Vamos a presentar al invitado y a lo mejor él nos ayuda, pues seguro que él conoce... ¿Con quién has quedado, Quique?
Con Luis Ángel Maté, el lince,
el
Marbellí.
¿Sí?
Sí, el lince, el Marbellí, que se retiró hace nada, unos meses en la Vuelta a España, en un sitio maravilloso donde estuvimos acompañándole. Después de una temporada última en el equipo Euskadi, y luego estuvo muchos años en Cofidis, corrió un montón de vueltas y de Tours de Francia, y ahora pues trabaja para el Tour, ahora te contará, pero está por aquí, anda con la bicicleta arriba y abajo.
Está haciendo las etapas por delante del Tour, ¿no?
Eso es, hace los últimos kilómetros para poder contarnos bien a qué se tienen que atener los ciclistas.
¡Lince!
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Que antes de nada, que estamos hablando de ciclistas altos. Tú que estabas dentro hace un rato, ¿ciclistas altos te suenan o no?
Sí, efectivamente, pues todos con los que has nombrado, que he tenido la suerte con los cuales correr, pero lo que más impresiona de Jonathan no es tan solo la altura, sino lo ancho que es un auténtico armario empotrado. Viene de la pista y luego también yo creo que lo más destacable que tiene es las patadas que les pega literalmente a los pedales cuando sprinta, que es muy 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 significativo.
O sea, si llegas, o sea, estar en un sprint cerca de él que acongoja, ¿no?
sí, impone mucho. Hoy de hecho, no sé si os habéis fijado, pero ha tenido un toque con un corredor del Alpecin. Que en la rotonda prácticamente lo sacaba fuera y claro, ahí va ha ido a tocar contra Johnny, como lo llaman, y
te imaginas, claro, ¿te imaginas Luis Ángel Vicente Velda corriendo ahí a su lado o qué?
Pues sí, la verdad que... Mira, eso es lo bonito que tiene el ciclismo. Sí, es un deporte que tiene cabida tanto para armarios empotrados como este, que como decís, podía jugar en la NBA, como para tipos chiquititos como lo era Vicente, como lo es Vicente.
Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Hacer las etapas por delante del Tour?
Sí, pues sobre todo aprovechando y montando en bici todo lo que puedo. Que,
¿pero las
que
haces enteras que... igual, las etapas enteras?
No. Vale. Hago solo los últimos kilómetros, pues eso, para ver un poco a lo que se va a enfrentar el pelotón, ver que todo esté bien, los últimos detalles. Y luego durante la misma, durante toda la etapa, pues estoy en meta, siempre hago meta, en el camión de Team Radio, que bueno, somos... tres personas, las encargadas de escuchar las comunicaciones entre los corredores y los equipos por los pinganillos y poner tanto en el directo como en los resúmenes, pues eso es lo que nosotros consideremos que sea atractivo para el público.
¿Las haces solo, los kilómetros que haces, o vas con alguien?
Tengo a Nico Roche, ex compañero también profesional, que él está de comentarista para la señal internacional y viene conmigo casi todos los días. Algunos le he tenido que poner negativo, pero bueno, en el momento sí que...
¿Y qué tal vas? ¿Vas tranquilo por las carreteras francesas o no?
Sí, la verdad que alucinando, porque claro, esto lo que mueve el Tour es algo increíble, ¿no? Realmente cuando somos corredores vivimos en nuestra burbuja y no nos damos cuenta, pero claro, esto es un acontecimiento que traspasa lo meramente deportivo, las carreteras. Yo hago las etapas 7 horas antes de la etapa y están ya totalmente abarrotadas, llenas de familias, con niños, con gente mayor, gente de lo más variopinto, y las propias carreteras están ya cortadas, son una auténtica fiesta, y la verdad que, bueno, te paran, te dan de comer, te animan, es un auténtico espectáculo, y ya te digo, disfrutando mucho, alucinando mucho, aprendiendo mucho y viviendo una experiencia que me está encantando.
Bueno, ¿quién contó el otro día, Eri, en la transmisión que hacéis, que el Tour era entre las tres cosas más importantes de Francia? ¿Está? No sé quién lo contó.
Los historiadores dicen que el Tour, para la memoria de la gente, está a la altura de Juana de Arco y del gallo.
Para los franceses, dices, ¿no? Para los franceses, sí.
Sí.
O sea, es una marca, o sea, ellos, el Tour de Francia es una marca como Roland Garros, o sea, los franceses hacen las competiciones, son extraordinariamente buenos en darle nombre a las cosas, Mate, ¿eh? O sea, hacerlo bien y hacerlo luego bien, porque esto es un acontecimiento, el Tour de Francia, por supuesto.
No, es un acontecimiento increíble, alucinante, inmenso. Yo estos días ya te digo que he tenido la oportunidad, y además con la particularidad de que va por zonas rurales, ¿no? Que por desgracia últimamente pues ya sabemos lo que está pasando con el mundo rural, ¿no? Y fíjate, pues se vuelca todo el mundo, agricultores, todos los sectores, los habitantes de la zona, las carreteras desde el kilómetro uno se tiñen del colorido del Tour, todos decoran pues el campo, sus casas, los negocios con motivos ciclistas. Además es algo que se prepara durante todo el año, y bueno, pues hoy por ejemplo, que era sábado y que íbamos por una zona, digamos, relativamente de la Francia profunda, ¿no? Toda la zona de la Mayenne, del departamento de la Mayenne, pues estaba todo el mundo en la calle, con música, con fiestas, con orquestas, con exposiciones. La verdad que es una auténtica pasada, y como te digo, pues bueno, fijándome mucho en todo, aprendiendo mucho, y luego, pues bueno, yo soy muy patriota y me gusta mucho lo nuestro y me gusta mucho la Vuelta a España y siempre hago bandera de ello. Y bueno, tampoco se nos tienen que caer los anillos por reconocer que el Tour es la mejor carrera del mundo e intentar fijarse mucho en lo que hacen ellos, coger ideas y ojalá, y por qué no, algún día tener en España algo parecido a lo que han conseguido crear aquí, como decir vosotros, con el Tour.
Una cosa, Mate, ¿qué te parece el canibalismo este de Pogacar, que lo quiere ganar todo? ¿Qué te parece?
La pues tiranía. Mira, como corredor que lo he sufrido hasta el año pasado, una putada, hablando mal, pero como espectador que soy ahora, es una auténtica bendición. Yo siempre digo que estamos teniendo la suerte de ver el tiquitaca del fútbol, pero en el ciclismo. Es una oda al ciclismo de ataque, imprevisible, te arranca 90 de meta, te quiere ganar todo, eso para el espectador es una auténtica bendición. Y yo como espectador, pues ahora lo estoy disfrutando mucho. Ha habido muchos años en los que el ciclismo amarrategui y defensivo ha estado muy de moda con el Sky, con Miguel, que basaba todo en la crono, ¿no? Y era un modelo totalmente diferente, ¿no?
Miguel dice Indurain, ¿no? Indurain, ¿no?
Sí, sí, eso es, basaba todo en la crono. Luego tenía una cosa muy bonita y era muy generoso, que ya sabéis que siempre dejaba comer.
Sí, dejaba, todo, dejaba un poquito
con el Sky, que no dejaba ni la fuga. Pero Tadej, la verdad que ya te digo, pues para que nos gusta el ciclismo de ataque es una auténtica pasada y no descartes que ataque incluso en la etapa de mañana con lo que han planteado. Así sí, que sí. Una pasada.
Muy bien, Luis Ángel Mate, pueden seguir lo que va haciendo en su Instagram y ahí pueden ver las etapas y lo que cuenta Luis Ángel Mate, el Lince. Gracias por pasarte por aquí, que tengas buen día mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias, gracias. Este que van a escuchar es Pogacar y le voy a preguntar a Eri aquí qué les parece, hablando sobre su presencia en la Vuelta a España.
Más o menos en diciembre programamos la primera parte de la temporada hasta el Tour. Y normalmente después del Tour valoramos la situación. También tengo que pensar si quiero pasar otro mes fuera de casa. Así que ya veremos. Normalmente decidimos unos días después del Tour.
¿Qué os parece, Eri? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que deja una puertecita de escape abierta, pero yo creo que en la hoja de ruta está el ir a la Vuelta por el tema este de hacer dos y de ganar dos, igual que ganó el año pasado el Giro y el Tour, pues intentar hacer el Tour y la Vuelta, porque va con estas pequeñas cosas, pequeños récords personales, históricos, porque Pogacar no corre contra sus contemporáneos, corre contra sus contemporáneos y contra todos los tiempos, pero creo que intenta taparse por si acaso lo que pase en la carretera, por si acaso muchas cosas, pero bueno, Quique lleva diciendo desde hace mucho tiempo que la idea es que esté en la Vuelta.
Sí, totalmente. Está en su prime y yo creo que sería tirar un año a la basura, porque va a ganar muchas cosas. Una oportunidad de oro de ganar la Vuelta a España estando en la forma en la que está. Yo creo que va a acabar yendo si la cosa acaba normal, acaba ganando el Tour de Francia como parece, ¿no? Hay que recordar que Vingegaard lo tiene también la Vuelta en su planificación. Tengo más dudas con Vingegaard. Si pierde de mala manera el Tour, a lo mejor se quita de en medio. Pero yo creo que al final Pogacar lo está cebando un poco, pero yo creo que al final va a acabar yendo a la Vuelta a España si no pasa nada.
Muy bien, ¿mañana qué contáis en la etapa de mañana?
Bueno, es la etapa número 9.
El banderazo de salida seguro, a partir de ahí ya veremos, ¿no?
Sí, va camino de Châteauroux, que es ya camino de bueno, pues cerca del centro de Francia, porque hay que bajar hasta Toulouse, donde será el día de descanso el martes. Otra etapa como la de hoy, sin puertos, 174 kilómetros para los Milan, los Van Aert y los que quieran llegar al sprint, porque no creo que se consienta una fuga.
Muy bien, pues mañana nos cantáis. A ver, que recuerden que el día 14 de julio hay carrera, el lunes. El martes es el descanso y el lunes hay una etapa ahí potente, a ver qué pasa en esa etapa. Quique, que descanses y mañana te escucho. Un abrazo.
Buenas noches.
Eri, gracias por estar. Un abrazo.
Nada, mañana desde las 3 la gente se puede sentar en el sofá.
Sesión continua, ¿no? Tenemos ciclismo, sí, sí. Tour de Francia, luego el tenis y luego el fútbol, ¿no?
Exactamente.
Y ahí estarás tú, ¿no? Al frente de todo.
Eso es. Vale, ahí estamos. A las 3 arranco yo.
Entonces luego pongo la radio. Entonces pondré la radio. Un abrazo, Eri.
Otro, chao.
Vamos con otro grande. Este es grandísimo, Marc Márquez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¿Será porque tenemos el queso viejo tostado por 3,29? Ahorras un 20%. Y los contramuslos de pollo deshuesados por 2,35. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen. Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estos minutos finales son para que nos cuente Borja González lo que está haciendo Marc Márquez esta temporada. En la carrera de sprint ha conseguido su décima victoria de 11 que se han disputado y ha sido un final impresionante de Marc Márquez, que está en un momento estelar. Borja, Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, ha sido una exhibición más sin necesidad de ella, porque no la tiene, sino por el puro espectáculo y por las ganas de vencer en el sprint de Marc Márquez, ¿no?
Pues sí, porque no necesitaba hacer lo que ha hecho hoy, y de hecho es que esta versión de Marc Márquez, que va pensando mucho en el título, precisamente no quería hacer esto que ha hecho hoy, pero el instinto le ha llevado a hacerlo. Ha cometido un error o ha tenido algún problema en la frenada en la curva 1 de la primera vuelta, y ha quedado hasta el quinto puesto, y entonces se ha quedado ahí encajado, poquito a poco ha empezado a remontar, pero ya ha habido el momento final en el que ha olido que podía llevarse otra vez la victoria en un sprint, lo has dicho tú, la décima de la temporada en 11, ha ganado 16 de las 21 pruebas de este año, y se ha lanzado como un loco, y luego nos reconocía que bueno, pues que la idea inicial no estaba esto, que era innecesario porque para el Mundial no era tan importante, porque estaba ya por delante del segundo en la general de su hermano y del tercero de Bañaya. Pero bueno, ha disfrutado como un enano, ha arriesgado en las últimas vueltas, ha terminado adelantando a Bezzecchi en la segunda curva de la última vuelta y se ha llevado un triunfo que además nos ha dicho que con esto, a la hora de cruzar la meta, no toda esa sensación de adrenalina que te da cuando haces una cosa de este tipo, aunque era consciente de que no hacía falta...
O sea, que te ha sorprendido un poco en el Márquez maduro o de otra forma de ser que está haciendo esta temporada. Te ha sorprendido un poco, ¿no?
Es que la cuestión está en que Márquez está trabajando mucho eso, parece extraño, porque ya tiene... Márquez del 93, ha cumplido 32 años, ya lleva muchos años de competición, pero sigue trabajando el ser más maduro y no ser impulsivo, y aún así el demonio le sigue atacando y le sigue pinchando, e incluso en una situación como esta, porque además sabe que la semana que viene corremos en la República Checa, no merece la pena arriesgarse a caerse y lesionarse. Por ejemplo, le ha pasado a Viñales, que se ha caído en el entrenamiento oficial y no va a poder estar la semana que viene. Esas cosas le dan miedo, y aún así, cuando le sale el bicho que lleva dentro, pues el caníbal ha salido a por todas y ha terminado llevándose la victoria. Y obviamente es el máximo favorito para ganarse.
Está en supercampeón. Ya dijo el otro día que su rival es Alex Márquez. Lo dijo, ¿no? Él considera que su rival es su hermano en este momento, ¿no?
Su rival es Marc Márquez. Y eso lo sabe él. Él obviamente tiene que decir que es Alex Márquez porque
es seguro. Pero, o sea, que tú dices que su rival es el mismo, ¿no?
El mismo. O sea, si él lucha contra Marc Márquez en el sentido de no fallar para no cometer un error, pero él sabe que el Mundial es suyo y solo él puede perder.
Carrera hora habitual, ¿no? Mañana.
Sí, a las 2 de la tarde, con él saliendo desde la primera posición y, como lo he dicho, con sus rivales, su hermano Alex, hay que recordarlo eso, pero el domingo de Assen hace, nada, apenas 9 días, está todavía con la lesión, no está en su mejor momento, físico y por eso no es tan rival como en otras ocasiones, y Bañea pues no está siendo rival este año, así que el favorito tiene que volver a ser él, que va a ser otra vez por delante de Zarco y de BC.
Mañana contamos a ver si gana otra vez Marc Márquez o su hermano Alex Márquez, que también nos vale. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana contaremos las motos, el tenis, el fútbol, el Tour de Francia en el tiempo de juego. Ahora nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.